La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Los equipos de rescate de Turquía sacaron con vida este lunes a varias personas de edificios derrumbados una semana después del peor terremoto de la historia moderna del país. Pero las esperanzas de que hubiera más supervivientes se desvanecían y crecen las críticas a las autoridades. Al menos 4.800 niños fueron víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica Portuguesa, en su mayoría sacerdotes, en los últimos 70 años, según reveló la comisión que investiga el tema. Los derechos de las mujeres registran una regresión en todo el mundo. Así lo denuncia un informe señalando, entre otros temas, la revocación del derecho al aborto en Estados Unidos y la degradación de la situación de las mujeres durante el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Una niña de 10 años fue rescatada este lunes entre los escombros de un bloque de apartamentos en el sur de Turquía, más de 180 horas después de que un devastador terremoto de magnitud 7,8 sacudiera a la región y el norte de Siria. El número de muertos ha superado los 35.000 y decenas de miles se quedaron sin hogar. La situación es difícil en ambos países y particularmente en Siria, porque el sismo afectó a una zona ocupada por fuerzas rebeldes, lo que complica la llegada de la ayuda humanitaria. Asbel López conversó con la responsable de programas en el Consejo Noruego para los Refugiados, una de las ONGs que trabajan en ese país, Bahía Thrikem, quien respondió desde Amán.
Necesitamos de todo. La gente vive en centros colectivos, en mezquitas. Aquí las temperaturas son bajo cero. No hay comida, no hay agua, no hay mantas para calentarse, no hay combustible para encontrar soluciones de calefacción. Las necesidades son enormes y ni siquiera hemos empezado a considerar la siguiente etapa, es decir, la rehabilitación de determinadas viviendas. Por el momento estamos distribuyendo tiendas, mantas, alimentos y agua. La necesidad de medicamentos es inmensa. Algunos hospitales han sido destruidos o dañados. Muchos hospitales están funcionando en tiendas de campaña, porque además se han registrado muchas réplicas. Existe un gran temor de que algunos edificios vuelvan a derrumbarse. Este riesgo siempre está presente. Insisto, las necesidades son enormes y necesitamos de todo.
Las Naciones Unidas admitieron que la ayuda en Siria había sido demasiado lenta y Turquía se ofreció este lunes a abrir un segundo paso fronterizo para ayudar al esfuerzo internacional. Turquía, donde en la ciudad de Adıyaman miles de personas se agolpaban en tiendas de campaña o hacían cola en las calles para buscar comida caliente, esto bajo temperaturas gélidas. A medida que se ha ido conociendo la magnitud de la catástrofe, la tristeza y la incredulidad se han convertido en rabia por la sensación de que la respuesta ha sido ineficaz en Turquía, como lo explica RFI el voluntario costarricense Manuel Núñez, quien reside en ese país desde hace 3 años y que ha acompañado como traductor a un grupo de socorristas españoles.
La burocracia ha sido la barrera más grande, ha sido una barrera muy difícil el tema de la burocracia, porque son muchas las reglas, los procedimientos que hacen que el trabajo se haga más difícil, que el llegar de un lado al otro se haga más difícil. La situación en la ciudad de Adıyaman es catastrófica y así está siendo en muchas ciudades de la zona afectada por el terremoto. Catastrófica me refiero a que no hay ni siquiera dónde hacer las necesidades básicas fisiológicas, no hay calefacción, comida hay, pero no es comida caliente, es comida empacada, sándwiches. Hay ciudades, en el caso por ejemplo de Adıyaman, donde la temperatura en la noche baja menos 3 grados, menos 4 grados y eso es, y sin calefacción es muy difícil sobrevivir en la noche. Personalmente lo digo porque no pude muchas veces dormir y me tenía que ir a una fogata, estar sentado ahí en la fogata y al final uno está tragando humo. Conseguir jabón para lavarse las manos también, eso es algo, un lujo, podríamos decir.
La rabia de los turcos frente a la ineficaz respuesta podría ser un problema político para el presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan, que se enfrenta a una dura batalla por su reelección en mayo. Decenas de miles de israelíes protestaron ante el Parlamento este lunes cuando el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu lanzó formalmente un polémico plan para reformar el sistema judicial. Fue la mayor protesta ante la Knesset, el Parlamento, en años y reflejó las profundas divisiones sobre este plan. Netanyahu y sus partidarios afirman que los cambios son necesarios porque el poder judicial tiene demasiado poder, pero sus críticos señalan que la reforma equivale a un golpe de Estado y destruirá la democracia israelí. Escuchamos el análisis de Alberto Spektorowski, profesor de ciencia política en la Universidad de Tel Aviv, entrevistado por Angélica Pérez.
Las reformas tienen un contenido muy claro, es vaciar la independencia de la Alta Corte de Justicia, que no intervenga en las decisiones gubernamentales. Hace como más o menos unos 30 años que se viene llevando una campaña en contra de la Alta Corte de Justicia, que actúa como corte constitucional cuando no lo es. Obviamente que estas intervenciones de la Alta Corte de Justicia eran para algo muy aceptado por todos nosotros, liberales, demócratas, en fin, etcétera, que es el respeto a los derechos humanos, limitar, digamos, acciones demasiado fuera de lo racional por parte del gobierno, digamos, cortar leyes que puedan llegar a ser vergonzosas, ¿no? Y entonces, esta reforma judicial lo que pretendía es cambiar el peso de la decisión y pasarlo a los políticos y no a la Corte de Justicia. Es decir, que los políticos puedan definir por mayoría en el Parlamento y que la Alta Corte de Justicia no pueda decretar nada de lo que decidan, que es algo inconstitucional, ¿no? Ya la Alta Corte de Justicia, si se pasan estas leyes, va a tener muy poca decisión sobre lo que haga el Parlamento y el Poder Ejecutivo.
El gobierno también planea hacer pasar otra ley que otorgaría al Parlamento el poder de anular las decisiones del Tribunal Supremo que no sean de su agrado. Luego del noticiero dedicaremos nuestro espacio de enfoque internacional a este tema. Lo decíamos en titulares, más de 4.800 menores fueron víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica Portuguesa, según lo reveló este lunes un grupo que investiga los abusos en la Iglesia. Lo amplía ahora Orlando Torricelli.
Tal como explica el coordinador de la comisión de 6 expertos, el psiquiatra infantil Pedro Strech, los testimonios reunidos permiten estimar en 4.815 menores como cifra mínima el número de víctimas.
Permiten llegar a una red de víctimas mucho más extensa, calculada en un número mínimo, absolutamente mínimo, de 4.815 víctimas.
La gran mayoría de los casos denunciados ya prescribieron, pero 25 testimonios fueron remitidos al Ministerio Público, agregó Strech. Los obispos portugueses han previsto reunirse a comienzos del mes próximo para sacar conclusiones de este informe y al mismo tiempo erradicar en la medida de lo posible esta lacra de la vida de la Iglesia, según declaró el secretario de la Conferencia Episcopal, el padre Manuel Barbosa. El Papa Francisco viajará a Portugal en agosto próximo para las Jornadas Mundiales de la Juventud y podría reunirse con las víctimas. En 2019, el pontífice argentino prometió luchar contra la pedofilia en el seno de la Iglesia después de que salieran a la luz miles de casos de abusos cometidos por miembros del clero.
Según el informe, el 77% de los autores de los abusos eran sacerdotes. El reporte también indica que el 77% de las víctimas no denunciaron los abusos a miembros de la Iglesia y solo el 4% acudió a la policía. La mayoría de los abusos se produjeron cuando las víctimas eran adolescentes. La ONG francesa Equipop, que defiende la salud y los derechos de las mujeres, alerta sobre la degradación de los derechos femeninos en 12 países del mundo, en varios continentes. Así lo revela un informe publicado este lunes que resalta que retrocesos que van desde la revocación del derecho al aborto en Estados Unidos o los problemas para acceder a anticonceptivos en Polonia. Según Lucy Daniel, corresponsable de la campaña en la ONG y coautora del informe, las situaciones varían en el continente americano.
En América Latina existen realidades diversas. Es un continente que reúne a los países más severos en materia de aborto y donde también existen movilizaciones feministas muy fuertes, muy vivas. Países como Argentina y Colombia legalizaron el aborto en los últimos años y asistimos a movilizaciones feministas importantes contra los feminicidios. América Latina fue pionera en ese aspecto. Al mismo tiempo, hemos visto países como Brasil, donde los derechos derechos de las mujeres retrocedieron durante la presidencia de Bolsonaro. Claro, tuvimos un respiro con la salida de Jair Bolsonaro y Donald Trump, pero en Estados Unidos los efectos negativos de su política antifeminista aún se hacen sentir con la decisión de la Corte Suprema contra el aborto. Es el resultado de una estrategia de largo plazo de los conservadores estadounidenses más radicales que impulsaron el nombramiento de jueces en contra del derecho al aborto. Es algo que queremos destacar.
Era Lucy Daniel de la ONG Equipop al micrófono de Rafael Morán. En Argentina, las autoridades denuncian que mafias organizadas están detrás del gran número de mujeres rusas embarazadas que han entrado recientemente en el país para dar a luz como forma de obtener un pasaporte argentino. Miles de rusas embarazadas han llegado a Argentina en el último año, 33 de ellas en un solo vuelo la semana pasada. Algunas fueron detenidas. Carlos Pizarro entrevistó al abogado Cristian Rubilar, quien se ha encargado de lograr la liberación de algunas de estas ciudadanas.
La obviedad es que hay una guerra, ¿no? Y las sanciones que le están poniendo tanto Europa como el propio gobierno ruso a sus propios ciudadanos que no están de acuerdo con la guerra o que desertan, son situaciones que le genera apatridia, o sea, pérdidas de derecho de ciudadanía. Entonces es lógico que busquen la solución obvia, que es una nueva ciudadanía. Lo que pasa y lo que se ha descubierto es que hay oportunistas que han montado grandes redes de tráfico de personas, redes de tráfico de personas sofisticadas, no es que las traen en un contenedor ni nada por el estilo, pero que en definitiva captan personas, les organizan el traslado, cómo mentirles a migraciones, tienen el hospedaje, tienen una promesa falsa de que van a obtener la ciudadanía argentina de manera express, lo cual no es posible.
¿Se sabe cuánto estarían pagando estas mujeres a estas mafias?
Básicamente hay una que ofrece paquetes abiertamente de 5, creo que 7.500 y $15.000, y hay otra que fue allanada en estos días, que yo estaba escandalizado porque pensaba que cobraban $15.000 y resulta que cobraban entre $30,000 y $50.000.
Los rusos pueden viajar a Argentina sin visado, donde se concede automáticamente la ciudadanía a todos los recién nacidos, lo que la convierte en un destino atractivo para el así llamado turismo de natalidad. Los investigadores designados por la UEFA han responsabilizado en gran medida al organismo del fútbol europeo de la caótica seguridad en la final de la Liga de Campeones de 2022 en París, eventos que pusieron en peligro a los aficionados del Liverpool y del Real Madrid. Este fue el noticiero de Radio Francia Internacional. Puede volver a escucharlo en nuestro sitio de internet rfimundo.com.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Ya lo mencionábamos en nuestro noticiero, la situación en Israel, donde el presidente de ese país, Isaac Herzog, advirtió el domingo que el país está al borde del colapso legal y social. Se refería a la fuerte embestida del gobierno de Benjamín Netanyahu contra la Suprema Corte de Justicia. Angélica Pérez discutió del tema con un politólogo en Tel Aviv.
¡Qué vergüenza! Fue el grito de los diputados de la oposición israelí al partido de extrema derecha sionismo religioso este lunes dentro del Knesset o Parlamento durante la votación de la reforma a la justicia presentada por el gobierno de extrema derecha del primer ministro Benjamín Netanyahu. Afuera, miles de manifestantes portando la bandera azul y blanca israelí y coreando Salvemos la democracia, país moralmente en bancarrota, marcharon por séptima semana consecutiva contra este proyecto de ley que busca aumentar el poder de los funcionarios electos sobre el de los magistrados. Alberto Spektorovsky, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv, ¿hacia dónde apunta exactamente esta reforma que tiene por lo menos a la mitad de los israelíes en las calles marchando en contra?
Las reformas tienen un contenido muy claro, es pasear la independencia de la Alta Corte de Justicia, que no intervenga en las decisiones gubernamentales. Hace como más o menos unos 30 años que se viene llevando una campaña en contra de la Alta Corte de Justicia, que actúa como corte constitucional cuando no lo es. Obviamente que estas intervenciones de la Alta Corte de Justicia eran para algo muy aceptado por todos nosotros, liberales, demócratas, en fin, etcétera, que es el respeto a los derechos humanos, limitar, digamos, acciones demasiado fuera de lo racional por parte del gobierno. Y entonces, esta reforma judicial lo que pretendía es que los políticos puedan definir por mayoría en el Parlamento y que la Alta Corte de Justicia no pueda decretar nada de lo que decidan que es algo inconstitucional, ¿no?
Los detractores de esta reforma aseguran que Netanyahu está entregando el carácter democrático de Israel solo para escapar al proceso por corrupción que lo llevaría a la cárcel y beneficiar a algunos de sus aliados.
La intención prácticamente de Netanyahu es obviarse el juicio en su contra. Pero paradójicamente, Netanyahu es un liberal del viejo estilo, es decir, de los que no quisiera tantos grandes cambios en la Alta Corte de Justicia. Él sería uno de los puntuales importantes para que esta reforma sea mucho más moderada de lo que se espera. Y el otro personaje que no está en juicio, pero no puede ser ministro, el famoso Aryeh Deri, también es sumamente moderado. Los dos únicos moderados en un gabinete de extrema derecha. Y los dos no pueden intervenir porque están prohibidos por la Corte de Justicia. Es una paradoja. Los dos corruptos y los dos moderados en cuanto a la reforma. En cambio, dentro del gabinete hay gente de extrema derecha dura que no son corruptos. Gente muy, muy, muy firme en sus convicciones y que trabaja muy seriamente y que no están dispuestos a dar un brazo a torcer porque quieren realmente destrozar el Estado de Derecho liberal.
Benjamín Netanyahu volvió al poder a finales de diciembre tras lograr conformar uno de los gobiernos más derechistas de la historia de Israel, fruto de una alianza entre su partido de derecha, el Likud, y partidos de ultraderecha y grupos judíos ortodoxos.
RFI, las voces del mundo.
Y después de las noticias, la actualidad cultural con María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Hoy en nuestro programa les anunciamos un nuevo festival de cine latinoamericano a celebrarse en París. Se llama CLAP y conversamos con su director. Estará también con nosotros el artista colombiano Iván Argote, quien ha sido invitado por el Louvre a dar una mirada nueva al museo más grande del mundo. El escritor Mario Vargas Llosa se convierte en un inmortal con su entrada a la Academia Francesa y escucharemos a una nueva voz joven de la canción en Francia. Se llama Montisa. No siempre tenemos la ocasión de asistir al nacimiento de un nuevo festival, pero es lo que está ocurriendo en este 2023. Se llama CLAP y tendrá su primera edición en el mes de abril. Su objetivo, crear una nueva cita con el cine latinoamericano en la capital francesa. Pero para conocer más en detalle esta iniciativa, recibimos en nuestro programa a su director, Carlos Tello. Hola Carlos, gracias por estar en Carrusel de las Artes. Cuéntanos por qué era importante crear un festival nuevo. En Francia hay otros festivales que se ocupan del cine latinoamericano y que son muy importantes, como Cine Latino de Toulouse o el Festival de Biarritz, pero es verdad que no existía una vitrina del cine latinoamericano en la capital francesa.
Efectivamente, en Ile-de-France y en París no hay actualmente un verdadero festival de cine latinoamericano. Hay citas puntuales de países, pero también tienen un poco ese carácter local y un poco el carácter de muestra también de la producción cinematográfica de cada país. Mi intención es otra, es crear realmente un festival de competencia en el que lo que prime sea la calidad cinematográfica, la exigencia cinematográfica, más allá de cualquier criterio, digamos, cultural o incluso político. Me parece que lo político se debe encarnar en la forma de las películas, pero no debe ser un a priori para una selección. Habrá 8 películas, bueno, digamos que teóricamente habrá hasta 10 películas, y esas películas estarán en competencia y habrá 4 premios que serán entregados.
Y ahora, ¿cómo ves tú la recepción que pueda tener el público francés o, y más específicamente parisino con estas películas latinoamericanas que se van a mostrar en CLAP este año 2023, primera edición efectivamente de este festival? ¿Crees que hay un público ganado, conquistado, seducido por la cinematografía latinoamericana?
Con respecto al público, me parece que la característica de París es justamente que hay un público para todo. Hay un enorme y tradicional público cinéfilo que está expectante, me parece, de un cine latinoamericano exigente. Es por ello también que la selección para este festival CLAP no concierne películas que ya son distribuidas. Son películas entonces que han sido terminadas a partir del 1 de enero del 2022 y que no han sido todavía distribuidas en Francia. Son películas entonces que han tal vez ya participado en algún otro festival en el mundo o incluso en Francia, pero no en Ile-de-France y en París, y que me parece que tienen un público como dices, ganado, pero por otra parte un público que está expectante de conocer estas obras.
Carlos, ¿cómo ves tú la producción latinoamericana? Sabemos, por supuesto, que la producción de películas no es la misma dependiendo del país. Hay países o cinematografías que son muy fuertes y que siempre están sacando películas y colocándolas en festivales internacionales.
Bueno, hay evidentemente desequilibrios enormes en la producción, por ejemplo, de Brasil o de Argentina, comparado con otros países más pequeños, pequeños entre comillas, pequeños cinematográficamente, o países centroamericanos, por ejemplo, de los que realmente se conoce poco la producción cinematográfica. Pero justamente la calidad de ciertas producciones es otra de las motivaciones para la creación de este festival. Hay películas excelentes, hay directores y directoras que hacen un trabajo excelente y eso es también una motivación entonces para mostrarlos.
Y ahora, algo para salir un poco de lo netamente cinematográfico, ¿cómo ha sido crear para ti un festival? Te confieso que yo no había conocido un nuevo festival de cine, siempre he estado cubriendo festivales que ya existían, entonces para mí también es algo inédito hablar con alguien que está creando un festival de cine latinoamericano. ¿Ha sido difícil, ha sido fácil? ¿Cómo has vivido tú esta nueva experiencia y este nuevo proyecto que viene de ti?
Bueno, es difícil y es tal vez la explicación de por qué no hay ya un festival de cine latinoamericano en París. Y también es la respuesta tal vez a por qué no se crean todo el tiempo nuevos festivales de cine. Por una parte, hay ya una gran cantidad de festivales y por otra, en efecto, comenzar de ceros es extremadamente complicado. Pero bueno, a mí no me causa problema el hecho de que sea difícil, al contrario, me parece que es como algo que hay que hacer, que es un espacio que hay que abrir. Pensar que no existía un festival de cine latinoamericano, pero que ahora existe, que ahora comienza a existir, es una gran, gran satisfacción.
Y algo que no hemos dicho, CLAP, Cine Latinoamericano en París. Así que gracias, Carlos Tello, por haber estado con nosotros y bueno, larga vida a este nuevo CLAP.
Muchas gracias, María Carolina.
Otra iniciativa creativa que destacamos esta semana es el proyecto lanzado por el Louvre invitando a 20 artistas jóvenes. El objetivo es crear 20 obras en forma de video de 3 minutos 30 de duración en el que cada artista ofrece su propia percepción del museo parisino. Entre esos artistas se encuentra el colombiano radicado en Francia, Iván Argote, quien propuso una mirada particular en diálogo con una de las culturas autóctonas de Colombia. Iván Argote está en comunicación con nosotros. Hola Iván, cuéntanos sobre tu obra que se llama Abriendo Caminos.
Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por invitarme a hablar sobre este proyecto. En efecto, el Louvre nos contactó a 20 artistas para proponernos que miráramos cada uno a su manera el museo. Entonces, lo que yo quise hacer fue invitar a un taita de la comunidad de Misak, taita Luis Felipe Muelas, que es como un médico o chamán que trabaja en el Cauca, en un pueblo que se llama Silvia, en el sur de Colombia. Lo invité a hacer una intervención en la sección de antigüedades de Medio Oriente. Sobre todo alrededor hay un objeto en el Louvre que me gusta mucho, que es el Código de Hammurabi. Para mí el objeto más importante que tiene la colección del museo, porque no solo es un objeto de arte, sino que es también un texto legal. Es el primer texto legal que conocemos también, pues del que queda un trazo, ¿no? Me parecía interesante que el chamán viniera y un poco, digamos que él, su trabajo y su hacer y su saber es sentir las energías de los lugares o de las personas. Y ellos hacen estos rituales que se llaman armonización, donde ellos tipo armonizan las energías de un lugar. Entonces lo invité al museo a ver cómo se sentía y qué sentía. Luego el taita cuando llegó, pues él se encontró con un montón de objetos de muchas culturas como desarraigados, digamos, como sacados de sus tradiciones, de su culto.
De su contexto.
De su contexto, y entonces esa fue su primera reacción, ¿no? Y empezó él a viajar un poco por el museo, a hacer este ritual de armonización, y en un momento en el pequeño video que yo mostré, él habla un poco, ¿no? Como yo sentí un poco esta tristeza y sentí que habían como unas energías muy cargadas, pero bueno, la idea y la misión que ellos se dan en la comunidad Misak es como de intentar armonizar y crear como una especie de armonía global. Me gustaba también el ver el museo desde otra parte, ¿no? Desde otra cultura y desde otra espiritualidad.
Iván, ¿y cómo recibió el Louvre pues esa intervención y ese video que tú hiciste de esta visita de este chamán de que viene de Colombia? ¿Cómo lo recibieron ellos?
Pues muy bien. En algún momento no fue fácil como lograr hacerlo en esta sección del museo, le propusieron otra parte, pero a mí me parecía importante porque también es como una raíz. O sea, digamos que esta cultura de Mesopotamia y de Medio Oriente es de cierta forma también la raíz de, digamos, del mundo occidental y de Europa. Entonces me parecía importante que fuera ahí. Y luego ya cuando mostramos el video, pues les gustó mucho. Creo que también de cierta forma pone preguntas sobre el museo en sí mismo, ¿no? Como cuál es el uso y el destino del museo. Es que, por ejemplo, hay obras que deberían ser retornadas y sí, cómo. Estas son preguntas que yo no puedo resolver, pero yo creo que son preguntas abiertas que los museos europeos, sobre todo estos museos arqueológicos, se están preguntando hoy en día. Entonces los recibieron bien, les pareció muy interesante y pues ya además creo que les hicimos un gran favor armonizándole la energía en las salas.
Bueno, te agradezco por estas explicaciones de este proyecto audiovisual que has querido hacer en el Louvre y traer un poquito de esa cultura que es nuestra y que claro, pertenece a nuestros pueblos latinoamericanos en el centro de lo que podría decirse el centro de la cultura del mundo, que es ese Museo del Louvre, sí, el museo más grande del mundo. Muchísimas gracias, Iván Argote, por esta conversación.
Muchísimas gracias a ti, bueno, y un abrazo y ojalá puedan ver el video que va a ser prontamente publicado por el museo.
Estaremos pendientes. Muchas gracias, Iván. Claro. Hasta pronto.
Estés muy bien.
En el mes de febrero asistimos a la entrada de Mario Vargas Llosa en la Academia Francesa. El Nobel de Literatura peruano es el primer escritor en ingresar en la prestigiosa institución sin haber escrito una sola obra en francés, un hecho inédito que lo convierte en académico, también llamado inmortal, un nuevo guardián de la lengua de Molière. Nos amplía Melissa Barra.
Del boom latinoamericano, Mario Vargas Llosa pasa a la inmortalidad francesa con su ingreso a la Academia, el santuario de la lengua desde 1635. La institución parisina, fundada por el cardenal Richelieu, el primer ministro del rey Luis XIII, está encargada de salvaguardar y perfeccionar el idioma francés, es decir, fijar su uso, conservando su esencia histórica, filológica y siguiendo las evoluciones e influencias que la sociedad le pueda aportar. Es una asamblea de 40 miembros elegidos entre los literatos más destacados de Francia y acogidos en una ceremonia solemne en la que reciben un traje verde y una espada, símbolo de su pertenencia a la Casa del Rey, y en la que además reciben honores militares por parte de la Guardia Republicana. Una vez investidos, los inmortales tienen como misión establecer las reglas del francés mediante un diccionario, cuya novena edición siguen perfeccionando a la fecha. También se ocupan de supervisar la aceptación de los neologismos, entregar premios literarios y financiar becas o clubes de literatura. La calidad de académico es vitalicia, por lo que Mario Vargas Llosa ocupará su sillón hasta su último día.
Gare du Nord en novembre. Les cheveux en pagaille.
Terminamos nuestro programa con una voz diáfana y frágil originaria de Bélgica y que se ha ganado muchos fanáticos aquí en Francia. Se llama Montissa Aziza y ha sido nominada al Premio de la Revelación Femenina en las Victorias de la Música, los galardones de la canción francesa. Esta canción en forma de vals que escuchamos lleva por título Ebam y fue compuesta especialmente para ella por el cantante Vianney. Con ella los dejamos, gracias por habernos escuchado y hasta la próxima semana en Carrusel de las Artes.
Je veux pas l'Amérique. Envoler mon enfance.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.